Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, viernes 13 de agosto, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Ponciano Papa e Hipólito Sacerdote, mártires. La oración oxigena la vida, así como no se puede vivir sin respirar, tampoco se puede ser cristiano sin rezar. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. No hay cultura ni belleza si se explota el trabajo esclavo. Lo escribe el Santo Padre respondiendo a una carta abierta del novelista italiano Maurizio Maggiani sobre los métodos criminales del trabajo informal. Hacia una vida religiosa intercongregacional, intercultural e itinerante es el tema del Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa organizado por la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, que inicia este 13 de agosto. A la escucha e incorporación de las voces de las periferias en la Asamblea Eclesial, Mauricio López, responsable de pastoral del CELAM y secretario ejecutivo de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, da cuenta de la experiencia inédita que vive la Iglesia en América Latina en el camino hacia una mayor sinodalidad. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. No hay cultura ni belleza si se explota el trabajo esclavo. El Papa Francisco respondió al novelista italiano Maurizio Maggiani, que hace unos días escribió una carta abierta al Papa en el século XIX, relatando con vergüenza el descubrimiento del método criminal utilizado para imprimir sus libros y los de otros autores en detrimento de los inmigrantes. El Papa Francisco ha querido responder a esta situación con una carta enviada el 9 de agosto, en el cual manifiesta también su vergüenza al enterarse de esta historia. Lo que está en juego, dijo el pontífice, es la dignidad de las personas, esa dignidad que hoy se pisotea con demasiada frecuencia y facilidad con el trabajo esclavo, con el silencio cómplice y ensordecedor de muchos. Lo vimos durante el encierro, cuando muchos descubrimos que detrás de la comida que seguía llegando a nuestras mesas había cientos de miles de trabajadores sin derechos, invisibles y los últimos, aunque primeros, escalones de una cadena que para proporcionar alimentos privó a muchos del pan de un trabajo decente. Pero en realidad, continúa el Santo Padre, asociar este tipo de infamia a la literatura es quizás más chocante si lo que el Papa llama pan de almas, expresión que eleva el espíritu humano, está herido por la voracidad de una explotación que actúa en la sombra, borrando rostros y nombres. Así se publica algo que se basa en una injusticia, es en sí mismo injusto y para un cristiano, recuerda el Papa, toda forma de explotación es un pecado. Escuchar a Jesús en esta hora, y con Él y como Él, caminar hacia un nuevo modelo de ser Iglesia, que se deja transformar para servir como discípula, profeta y misionera. Este es el objetivo general del Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa, organizado por la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, que tiene como tema hacia una vida religiosa intercongregacional, intercultural e itinerante, el mismo que se desarrollará desde hoy 13 de agosto hasta el día 15 bajo el lema Ya es hora de la sinodalidad. La CLAR lanza este congreso virtual en el que resuena la vida, las urgencias de la realidad y las grandes temáticas en las que Dios invita a los religiosos y religiosas del continente a repensar los cauces de su compromiso. Por ello, el Congreso busca fortalecer algunos rasgos de la identidad de la vida consagrada en sus dimensiones intercongregacional, intercultural e itinerante, para así asumir el espíritu sinodal como una manera de situarse ante la construcción del tejido eclesial. En este sentido, la CLAR se plantea dos prioridades vitales en torno a las cuales desean tejer reflexión y compromiso: la ecología integral y la ética del cuidado. En este contexto, el Congreso Virtual Continental de la CLAR busca construir sinergias inter, es decir, intercongregacionales, interculturales e itinerantes, para generar en dinámica sinodal un proceso de encuentro, reflexión y construcción colectiva que permita vislumbrar el hacia dónde de la vida religiosa del continente, discernir lo que implica una vida religiosa sumida en clave intercongregacional, profundizar el espíritu sinodal que configura el rostro de la Iglesia en este milenio para desentrañar nuevos caminos en la vida religiosa, retomar la invitación a crear ambientes protectores en los que desde la pedagogía del cuidado se favorezcan relaciones dialógicas, compasivas y misericordiosas, avanzar como familia universal en una conversión ecológica integral, estimulando el cuidado de la vida en la casa común. Para lograr estos objetivos, la CLAR se propone de seguir el método teológico pastoral latinoamericano que les permite caminar con los demás, sentida y pensada como lugar común, articulando la dinamicidad de la hermenéutica teológica para gestar con fuerza la praxis transformadora del tejido social en todas sus expresiones. Por lo tanto, el Congreso se inspira en las dinámicas de reflexión y acción que se derivan de dicho método porque son un espacio propicio para la participación activa y la escucha discipular a partir de la reciprocidad que se evidencia entre la reflexión teológica y la experiencia pastoral. A la escucha e incorporación de las voces de las periferias en la Asamblea Eclesial. Mauricio López, responsable de Pastoral del CELAM y secretario ejecutivo de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, da cuenta de la experiencia inédita que vive la Iglesia en América Latina en el camino hacia una mayor sinodalidad.
¿Cómo se expresa el dinamismo de la dimensión sinodal en la primera Asamblea Eclesial y más concretamente en los mecanismos de escucha que se han generado?
Más que considerar la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe como una prioridad, creo que para el CELAM esta experiencia inédita se ha convertido en el eje que expresa un proceso de unir hacia una mayor sinodalidad en todos los ámbitos de nuestro ser iglesia. Es decir, es más que una prioridad, creo que es el modo propio en el que el CELAM está explorando, confirmando y siendo consistente con los llamados del discernimiento hecho en su proceso de renovación y reestructura, de la escucha a los gritos del pueblo de Dios y las orientaciones del Papa para ser mucho más consistentes en una reforma que sea fiel a los cambios que estamos viviendo en niveles más allá del propiamente latinoamericano y en el propio momento de las comunidades, de las pastorales particulares, de las estructuras de la Iglesia que van buscando todas ellas una conversión y una conversión integral.
¿Cómo avanza el proceso de escucha de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo?
Se ha tornado en una caja de resonancia o en un espacio para acoger las diversas voces de toda la realidad eclesial y que en medio de una terrible pandemia que no para, pero quizá precisamente por ella, la Iglesia decide y opta por ir adelante en una manera de hacerse presente significativamente en la crisis actual, no ya de una manera unívoca, sino en doble vía. No solo atendiendo y asistiendo las necesidades que el pueblo de Dios está experimentando en esta pandemia, sino abierta a escuchar para que el pueblo de Dios pueda marcar la pauta, las perspectivas, el modo de proceder que tendrá nuestra Iglesia latinoamericana en el presente y en el futuro. Por eso que se han establecido mecanismos de participación individual para que cualquier miembro del pueblo de Dios pueda participar, pero sobre todo con el enfoque sinodal de esta asamblea, nos interesa mucho los espacios y procesos comunitarios que se están dando de múltiples maneras, algunos presenciales en espacios también adecuados con número de participantes reducido, pero por otro lado en espacios virtuales múltiples donde se está dinamizando mucho más esta reflexión comunitaria y el discernimiento para aportar a todas las preguntas y planteamientos de esta asamblea. Y por último, una modalidad de foros temáticos que siempre nos ha parecido muy importante porque permite profundizar en temas específicos de particular importancia con la presencia de una diversidad de actores eclesiales latinoamericanos, regionales y con una sensibilidad particular sobre los temas.
D.
desde el estudio 9 de Radio Vaticana para Vatican News y el sembrador Nueva Evangelización, cuyo fundador está junto a nosotros, Noel Díaz. Bienvenido a la Radio Vaticana, a Vatican News, después de una semana intensa que ha culminado hoy con el encuentro con el Santo Padre.
Pues muy agradecido, Padre Felipe, de estar aquí en este lugar donde se transmite todos los mensajes y todo lo que sucede aquí en Roma, especialmente con el Papa Francisco, y muy agradecido de haber estado con él en este día.
Antes de que nos cuentes de qué se trató este encuentro privado, que tuvo un carácter privado con el Santo Padre, quisiéramos conocer algo de este ministerio, este apostolado que se llama el Sembrador Nueva Evangelización, que está vinculado a tu historia. Tú vives en California, en Los Ángeles, Estados Unidos, pero tu historia se inicia en México y está marcada por el tema de una inmigración a Estados Unidos, en primer momento ilegal, después regularizada, pero que también habla de la situación de miles y miles de personas, especialmente latinoamericanos en estos días. Cuéntanos cómo comienza la historia de tu vida y también los inicios de El Sembrador.
Pues nací en Tijuana, Baja California, ciudad frontera con Estados Unidos. Dicen que allí es donde empieza la patria mexicana, es un dicho. Y ahí nací en unos suburbios muy pobres de Tijuana, de una madre soltera, la cual ella inmigraba, cruzaba ilegalmente a los Estados Unidos y varias veces pues pasó por lo mismo que muchos inmigrantes. La arrestaban, se regresaba y después intentaba. Pues una vez ya siendo yo niño, pues sucedió lo mismo, pero en aquel entonces ya había un pasaporte local y con ese pasaporte local podías pasar, pero nomás tenías cierta distancia que podías estar. Ya más hacia adentro de Estados Unidos necesitabas un permiso. Pues así fue la historia de mi niñez. Entrábamos, salíamos y bueno, así fue hasta los 17 años.
No lleguemos todavía a los 17. Cuéntame antes, porque yo he sabido que ya de pequeño habías recibido de tu madre la semilla de la fe y que hubo un momento muy significativo para tu primera comunión. ¿Cómo fue ese evento?
Pues un evento que marcó mi vida en la parte espiritual, sin duda alguna, porque mi madre, siendo una mujer que era vendedora ambulante, vendía fuera de la catedral, flores, diferentes cosas. Cuando terminé la última clase de catequesis, ya para hacer mi primera comunión, mi madre me sorprende diciéndole a la catequista que no podía hacer la primera comunión porque no tenía para comprar mi pantalón negro y mi camisa blanca.
O sea, se exigía un pantalón negro y una camisa blanca como un requisito imprescindible para recibir el cuerpo del Señor. En esa época estoy hablando.
Sin duda alguna, porque cuando le dijo eso a la catequista no dijo ella nada, nomás dijo lo siento mucho porque él estaba muy entusiasmado. Y bueno, a los pocos días me encuentro por las calles de Tijuana con le llamamos en México un cajón de bolear, de lustrar zapatos, y llegaba a las tiendas con mis monedas preguntando si me alcanzaba para una camisa blanca, después un pantalón negro. Y bueno, llegó el 10 de mayo y me sentí el niño más feliz del mundo, estando en fila para recibir el cuerpo de Cristo. Ese día para mí fue algo de lo más maravilloso que pudiera haber existido para esa edad de 7 años.
O sea, a los 7 años te viste enfrentado al trabajo infantil. Sí. Tuviste que tú mismo, incluso me habías dicho que sin que tu madre lo supiera, te pusiste a lustrar zapatos simplemente para poder tener ese dinero necesario para aquella exigencia que hoy día nos parece impresentable, ¿cierto? De una ropa. Sabemos que se buscaba el ornato, pero, claro, pero no puede ser que la ropa impida que un niño reciba el cuerpo de Cristo. Y tú lo lograste con un esfuerzo enorme por tu deseo de la Eucaristía.
Y bueno, yo creo que dentro de todo eso me mostró a mí que cuando tienes fe y tienes ganas de trabajar, logras las cosas. En ese sentido me ayudó y la verdad que fue una semilla que quedó en mi corazón, que eventualmente vino a empezar a dar fruto.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.